El color del pelo de Raquel es rojo como el deseo. Tiene unos ojos grandes y negros que miran con esa curiosidad que solo tiene la gente que ha decidido no ser del todo mayor nunca. Su sonrisa decidió hace mucho tiempo no irse jamás de su cara, igual que la mar de la isla, que si miras detenidamente se puede ver a través de sus sueños. Raquel Moreno, bienvenida a la isla de par en par. ¿Cómo estás?
Hombre, ahora encanta. Cuando te he escuchado, ahora encanta, porque me ha subido la moral 3 puntos por lo menos. 3 puntos por lo menos, vamos.
Tenía muchas ganas de ella. Bueno, la gente que nos está escuchando te conoce, de No Ni Na, un programa que, bueno, has traído esa cosa fresca a la radio de alguien que tiene muchísimos sueños en la vida y que va cumpliéndolos, porque además cuenta con una ventaja. Como es filósofa, a ver, esto de la filosofía de la vida se lo tiene aprendido de casa. ¿Cómo? Raquel, ¿cómo ves la vida? Tu vida, en la que estás empezando ahora a escarbar y a descubrir un mundo nuevo de comunicación, de gente, porque luego ya comentaremos dónde estás y dónde no, pero imagino que es una Raquel distinta a la que metió las narices y descubrió todo esto.
Mi vida, como diría Calderón, es sueño. Yo soy una soñadora y me ha escalado. Es decir, yo soy soñadora y muy atrevida. Porque además lo peor es que me creo mi sueño. Yo me los creo.
O lo mejor.
Claro, o lo mejor también. Me puedo dar con una pared algunas veces, pero también soy de esas personas que se levanta directamente. Claro. O sea, si ese sueño no ha funcionado, como tengo mucho, me voy por otro.
Claro.
Funciona un poco así.
Claro.
Entonces yo creo que si me pregunta, ¿cómo ves tu vida ahora? Yo vivo completamente siempre soñando. Vivo en sueños.
Oye, pero es que haber nacido y haber mamado de esta tierra y de tu casa, donde el arte está por muchos sitios, eso marca, ¿verdad, Raquel?
Sí, hombre, yo creo que en mi caso me ha marcado por varios motivos. Uno, el humor. Yo tengo muy presente constantemente el humor. El humor salva mucho en nuestra vida.
Sí.
Yo, por ejemplo, soy una gran... Mi pasión es la filosofía, por supuesto. Y me he formado en filosofía. Esto también es de soñadores, ¿eh?
Sí, ojo. Claro, eso te iba a decir, claro. Totalmente.
Porque decir, quiero estudiar filosofía, esto es de soñadores, y esto también significa que si lo hice, vivo en una casa de soñadores. Porque me dijeron, venga, para adelante.
Claro, que ya es una ventaja, pero una ventaja que te da la gente que quiere que sueñes.
Claro, claro.
Que entonces, se siente feliz viéndote a ti.
Pues sí, exactamente, y además noto ese apoyo. Pero es que encima, cuando sabes que los soñadores tienen una parte trágica y una parte muy alegre.
Sí.
Claro, vives en sueños y esto es una cosa muy bonita porque tú estás inventando tu vida. La tragedia es que los sueños pues cuesta mucho construirlos. Pero gracias quizás a donde me he criado, casi todo me lo tomo con humor.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que estos dos elementos me han ayudado mucho en la vida y son un poquito el sello de quién soy. Creo, ¿eh? Porque yo siempre tengo dudas, para algo estudié filosofía.
Pero es que siempre hay que tener dudas en la vida, y eso lo sabe una buena filósofa. Hay que cuestionarse absolutamente todo desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero llega la comunicación, llega a conocer gente, llega a escarbar un poquito en sus vidas, porque lo hablábamos un poquito antes de entrar, claro, a alguien que está ahí arriba, que tú lo ves como... un poco inalcanzable, te das cuenta de que es una persona totalmente normal, pero no solamente normal, sino especial. Y escarbas en su vida y te das cuenta como es y lo conoces más. Esta sociedad, yo creo que el ritmo tan acelerado que tiene, nos impide conocer mejor a la gente. Y este oficio, este bendito oficio que tenemos, nos lo permite, ¿verdad?
Sí, y además yo creo que en mi caso yo mezclé la virtud que da la comunicación, que es eso de poder contactar, como tú dices, con la gente. Porque claro, yo cuando estudié filosofía, ¿qué quería? Aprender de los otros, pero otros que la mayoría están muertos. Vamos a hablar claro.
Claro, claro.
Claro, yo aprendo de lo que los otros cuentan, que es la vida, pero mis mayores amigos están muertos, ¿vale? Están en la tumba y ya son muy antiguos, entonces eran los filósofos estos antiguos. Y ahora dices tú, bueno, hay un filósofo que es seguramente el que me lleva a cómo enfoco todo esto de la comunicación, que es Sócrates, que toda la filosofía que sacó fue conversando con los demás, conversando claro, con las otras personas.
El poder de la...
Exacto, el poder de la comunicación, ¿para qué? Para enfrentarte al otro y decir, voy a dar la oportunidad que me enseñe quién es. Voy a dar la oportunidad a asomarme a los mundos que viven en los otros, porque todas las personas tienen un mundo dentro. Entonces, claro, la comunicación me ayudaba a extender un poco esa posibilidad que te da la filosofía, que es analizar los discursos del otro, pero de esta manera, por supuesto, abrirse al mundo que realmente importa.
Claro.
Es el mundo que viven los demás, ¿no? Que muchas veces, como has dicho, es precioso. Hmm. Es precioso y la comunicación te da esa posibilidad.
Pero a veces no crees que hay que ir un poco a contrapelo de este mundo y enfadarnos con él a veces también.
Sí, pero creo que hay que enfadarse con una sonrisa, fíjate tú. Porque esto lo aprendí, fíjate, de un maestro que es David Palomar, con el que empecé no ni nada.
Fíjate.
Hablando de este asunto, porque yo le pregunté, tú eres revolucionario, pero siempre está sonriendo este hombre, ¿esto cómo es? Y me dijo una cosa que se me quedó muy marcada. Me dijo que se consigue mucho más con un te quiero, y te digo literalmente, que con un vete a la mierda. Se consigue mucho más.
Claro.
Entonces, claro, yo me puedo cabrear con el mundo y decir, esto no está bien, pero si después de decirte, esto que tú has hecho no me gusta, y te regalo una sonrisa y te lo digo con cariño, quizás la revolución que empiezo es mucho mayor.
Claro.
Entonces yo creo que sí hay que enfadarse con el mundo, y yo soy muy contracorriente, pero ojo, protejámonos con una sonrisa, porque si no también nos agriamos un poquito el carácter y al final destruimos, pero detrás de destruir lo que no nos gusta hay que construir, y se construye mejor con una sonrisa, creo yo, ¿eh?
Y yo te apoyo totalmente lo que estás diciendo, porque sobre todo dejas una puerta abierta para que la otra persona pueda recapacitar sobre lo que tú has dicho y de momento no la tengas enfrentada. Oye, personajes, llevas un tiempo. ¿Qué sorpresa te has llevado más grata de toda la gente que has entrevistado, a gente estupenda? ¿Qué sorpresa te has llevado de todo?
Hombre, a todos les he cogido un cariño.
Poco,
sí, sí, y además es que literalmente con la mayoría mantengo, bueno, con la mayoría, te digo con todos porque yo soy de estas personas intensitas.
Bien.
Entonces mantengo el contacto.
Sí.
Y todos me han enseñado muchísimo. Ahora sí te tengo que decir, ha habido varias sorpresas por el tema de cómo son las expectativas de una cuando se enfrenta a lo que es un personaje público.
Sí.
Porque claro, la cuestión es que los personajes públicos nosotros los envolvemos de nuestras propias expectativas. Una de las grandes sorpresas fue el primer entrevistado, David Palomar. ¿Por qué? Porque yo le admiraba muchísimo.
Claro.
Entonces, claro, yo estaba hasta nerviosa. Es más, te voy a hacer una confesión, que esto hasta queda feo. Pero fíjate si estaba nerviosa, que el día anterior no podía dormir.
Fíjate.
Y lo que hacen los nervios, que me quedé dormida. Lo que te digo tal cual.
O sea, no dormiste en nada y en el momento que tenías que estar despierta fue cuando te quedaste frita.
Digo, voy, cojo, me quedo frita y de repente me levanto a las 10 de la mañana justo y había quedado a las 10 de la mañana con él. Y ahora yo, con todo mi descaro, le hablo, le digo, mira, David, perdona, que me he quedado dormido. Esto tal cual. Así empezó el programa, ¿eh?
Oye, bien, bien.
Así
bien.
Empezó el programa. Y me dice el hombre, tú tranquila, arréglate sin problema. Yo arreglándome, corriendo, claro, así empieza. Pero esto es una sorpresa porque me encuentro ya de partida a alguien muy humano.
Claro.
Muy comprensivo. También me ha pasado, por ejemplo, otro personaje que entrevisté y con el que me lo pasé muy bien fue con el koala.
Sí.
¿Por qué? Vamos a reconocer las cosas. Todos conocemos al koala por o pavo y hace un corral. Y punto. Y esto
ya
es
está.
Verdad.
Sí.
Y buscamos el cachondeo y buscamos la risa. Y ahora de repente yo me enfrento a un hombre muy, 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 y puedo continuar el muy infinitamente, sabio. Mucho. Muy sabio. Tan sabio que todavía aprendo cada vez que yo reescucho las entrevistas y todavía aprendo, porque era una persona con los pies muy en la tierra. Y que, ojo, venía con un mensaje muy importante de amar lo sencillo. Es más, una persona con tan poco ego que cuando le pregunté quién eres tú, porque siempre empieza así las entrevistas, no dijo ni siquiera su nombre. Me dijo, soy un superviviente de la pandemia, es decir, uno más. Esa lección que me dio ese hombre, que conocemos todos, pues todavía la repienso, ¿eh?
Pero es que es una lección que solamente te puede dar... Es que la gente de campo es muy sabia.
Sí. Sí.
Yo creo que grandes filósofos de la vida se han perdido en los montes con las cabras.
Sí.
Y es así, porque son verdaderos sabios en todo y hay que aprender muchísimo de ellos. Koala es un hombre de campo. Sí. Y eso en tono muy, vamos, yo lo considero algo muy, muy bueno, ¿no?
Y lo bonito es que lo lleva sabiendo que nosotros, que normalmente la sociedad en la que estamos tenemos muchos prejuicios.
Ya.
Llamamos cateto al del campo.
Ya, 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 fíjate.
Hablando, claro.
Claro, claro.
Pues él lo lleva con orgullo. Y me decía, sí, soy cateto porque soy ignorante. Pero es que la diferencia entre el resto y yo, es que yo sé que soy ignorante. Es que ignorantes somos todos.
Todos.
Claro.
Pero todos.
Cuando un hombre te dice eso, dices tú, ya no puedo decir más.
Claro.
Se me ha presentado aquí el filósofo, es él.
Claro.
De repente.
Claro.
Entonces te llevas esta sorpresa. Y yo creo que si nos enfrentamos en general a cualquier persona diciendo, bueno, y esto se lo propongo a la gente como ejercicio. Que se haga la ignorante, que diga yo no sé nada, no te voy a juzgar, enséñame tu mundo. Si haces eso, descubres mundo maravilloso en los otros.
Claro.
Me ha pasado, mira, también te tengo que decir, una niña a la que entrevisté, Daniela Muñoz, nosotros también tenemos muchos prejuicios con la infancia. Creemos que los niños, pues, que es la etapa de inmadurez, ¿no? Pues a veces los niños te dan una respuesta que dice, ¿tú quién es el inmaduro aquí?
Sí.
¿Sabes? Esto... Se presenta si somos capaces de decir, voy a dejar atrás lo que sé para dar la oportunidad a que el otro tenga algo que aportarme.
Oye, yo siempre lo digo en este programa, de vez en cuando me marco algún párrafo filosófico, invito a la gente a que abra su ventana, a que por un momento deje de pensar en los demás. Incluso por 5 minutos no va a pasar nada en dejar de pensar en la mujer, en los hijos, en el marido, en... Que abra la ventana, si no dispone de una azotea o un balcón, y que mire 5 minutos al cielo, que piense por sí mismo. Nos falta pensar en esta vida. Nos lo dan todo demasiado mascado y eso hace una sociedad dependiente y depender no es bueno nunca.
Sí, y además, mira, has dicho una cosa que a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Aristóteles decía que la filosofía nace del asombro. Y el asombro nace al contemplar la naturaleza como algo que tiene la oportunidad de darte algo nuevo. Es decir, tú te quedas mirando, como tú has dicho, abres la ventana. Da la oportunidad en que, aunque tú sabes ya que hay detrás de la ventana, ¿vale? Pero ¿y si ese día pasa un pájaro nuevo? Quédate observando y de repente das la oportunidad a que puedas asombrarte de lo cotidiano, de lo que normalmente está ya ahí. Entonces nace de esa contemplación, pues un buen pensar. Un pensar que como mínimo es honesto con nosotros mismos, que nace de nosotros. Yo eso lo comparto completamente. Santi, me está gustando esto, ¿eh?
Hombre, yo creo que nos están metiendo cosas por cojones. Y,
sí.
Y eso a veces cansa, ¿no? Y está haciendo un mundo un poco raro. Y no me gusta. Oye, a ver, coméntame un poco de tus proyectos, tus cosas. Me acabas de decir que eres una soñadora.
Sí.
Cosa que me encanta, que lo seas. ¿Y dónde te llevan tus sueños? Porque eres una soñadora, pero como bien has dicho, y has nombrado al koala, y has dicho una de sus virtudes que tiene los pies muy en la tierra. Yo te veo de que eres una soñadora con los pies en la tierra.
O constante para trabajar, es decir,
eso
una
es.
Cabezota de trabajadora, eso sí. Eso sí lo puedo decir, de vez en cuando nos tenemos que decir cosas buenas a nosotros mismos.
¿A que sí?
Y yo soy soñadora y muy trabajadora. Mira, yo si me preguntan los proyectos, soy capaz de decirte de repente, porque además soy de estas, de como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De invéntate 7 cosas imposibles. Pues yo suelo llevar muchas cosas a la vez. Por ejemplo, en este momento no lo suelo decir, porque hasta que no esté acabado no tenemos que vacilar de las cosas, pero yo estoy en una novela, por ejemplo.
Bien.
Porque además también me he formado en escritura creativa. Lo que pasa es que tampoco hace falta vacilarlo. Pero ese es uno de los sueños, porque en el fondo desde pequeñita una de las cosas que yo quería era inventar historias. Ojo, también lo hago en radio y también la comunicación es una extensión de eso.
Sí.
Otro de los proyectos es, por supuesto, seguir empujando para el programa de No Ni Na, porque es un programa que me apasiona. Y además que se sepa, que lo sepa la gente, lo hago por pasión y porque creo realmente con ese programa que podemos hacer, y esa es mi tarea, o es la tarea que me propongo, querernos un poco más a nosotros mismos como andaluces.
Claro.
Pero, ojo, normalmente cuando hablamos de Andalucía decimos qué orgullo Lorca, qué orgullo Machado, por supuesto, pero ¿y los andaluces hoy? Y los andaluces que hoy estamos haciendo cosas, nos metemos todos, porque todos ponemos nuestro granito de arena. Y en realidad tenemos que valorarnos los unos a los otros, porque estamos haciendo de Andalucía un mundo con una cultura maravillosa, que muchas veces es más valorada desde fuera que desde dentro. Ese es uno de mis objetivos, ¿no? Utilizar la filosofía, entre comillas, utilizarla para vernos más a nosotros mismos.
Y utilizarla a través de los medios de comunicación, porque Canal Sur es una plataforma donde estás. Quiero que me cuentes también, porque, hombre, es muy importante y es un orgullo no solamente para ti, para tu familia, sino para toda la gente de aquí, que una filósofa cañailla pues vaya abriéndose camino entre medios de comunicación, pero sobre todo porque cada vez te escuche más gente. Coméntame esta aventura.
Sí, y además te digo, para mí misma es una sorpresa. Tú imagínate, cuando tú estudias filosofía, lo normal es que todo el mundo te pregunte, ¿y esto para qué?
Eso, claro, es verdad, ¿esto para qué sirve?
¿Esto para qué sirve? Y además, lo peor es que yo cuando acabé, seguí formándome y no me metí en el camino normal, entre comillas, es, bueno, pues haces un máster para opositar para ser profesora.
Sí.
Yo me quité de hacer ese máster voluntariamente para no caer, porque sabía que ese camino...
en la tentación de al final terminar en un instituto, ¿no?
Claro, en la comodidad, que lo respeto y que tiene que existir, por supuesto, pero yo sabía que era necesario estar un poco loco, que hacía falta otros pasos. Claro, yo cuando llego a Canal Sur, para mí misma es una sorpresa, porque llego para dar secciones de filosofía.
Claro.
Empecé en un programa de verano y yo me dije, cuando empecé, pues, a disfrutarlo...
Venga, vamos a eso, a ser felices.
Claro, aquí, a disfrutarlo y ya está. Y me encuentro con, tengo que decir que era un ángel, Ana Carvajal.
Sí.
Una mujer que me ayuda mucho también a también simplificar el discurso bastante. Porque claro, tú tienes que encontrar una forma de hablar.
Claro, que sea para todo el mundo y que eso es. El tiempo en la radio también es fundamental.
Por supuesto, entonces ella me enseña bastante y justo cuando acaba el verano, Ana Carvajal va a empezar un programa con Pepe da Rosa y Pepe da Rosa llama y ya empieza una rueda, ¿no?
¿Qué te has escuchado? Que dice, a ver, ¿de dónde viene esta filósofa? Que...
Claro, empieza ahí una rueda. Y bueno, ahí sigo en Canal Sur, pero yo sigo con la misma. Lo que hay que hacer es disfrutar del presente. Yo tengo que decir que yo en Canal Sur estoy encantada, pero sobre todo, primero por la gente, porque tengo que decir que tanto los compañeros, que estoy acompañada de varios personajes muy buenos, y también, bueno, pues los mismos presentadores, que por el ambiente humano, ¿no? Esto
claro,
se agradece.
Claro.
Y también lo que tú has dicho, porque la filosofía llega a más gente.
Claro.
Es más, al fin y al cabo, antes de mí, debo decir, había un comunicador, un filósofo, que se llama Vico, al que entrevisté recientemente en Nonina. Y lo hice para que quede claro que lo importante es que haya filósofos en los medios. Porque claro, también me decía, vas a llevar a tú eres sustituta, ¿no? Sustituta, no, me abrió paso este hombre.
Claro.
Entonces, al fin y al cabo, lo importante es que la filosofía, poco a poco, yo creo que es importante, que se cuele en los medios. Y aquí ligo con lo que has dicho antes. Vivimos en una sociedad que nos da discursos muy simplones. Y unos discursos que, por desgracia, se van reproduciendo porque nosotros lo compramos, reproducimos y no los repensamos. La filosofía nunca vende una verdad. La filosofía te vende duda y te da las herramientas para que tú busques la verdad. Entonces a mí, pues una de mis expectativas o también sueños es que esto abra paso a que en el futuro haya muchos filósofos y mucha gente que ame la filosofía como yo en los medios. O sea, que nos hagamos incluso competencias, pero que la filosofía está ahí para despertar las mentes.
Y invitar también a los chavales, a las chavalas, a que abran este libro nuevo, diferente en su vida, que se van a encontrar cosas maravillosas, Raquel. Se van a encontrar lo que probablemente ahora no imaginen encontrarse en todo esto. Lo mismo que te encontraste tú.
Sí, y además hay que decir una cosa, si rompemos un mito, porque ojalá, si hay gente joven escuchándonos, se suele decir que la filosofía es aburrida. Esto es una mentira como un camión. Porque, y además, ¿de dónde viene ese mito de que los filósofos están locos? ¿Cuándo un loco ha sido aburrido?
En la vida,
claro,
nunca.
Claro, es que es incongruente que alguien que lo que hace es preguntarte sea aburrido. Te puede agobiar. un preguntón, claro. Te puede agobiar porque puede
pero
decir,
aburrido
no
nunca,
me rayes.
Aburrido nunca.
Exacto, pero indiferente no te va a dejar.
No.
Aparte hay que decir que existen muchos filósofos con mucho sentido del humor, porque claro, llegas a un punto en el que te haces tantas preguntas que lo que te queda es reírte de ti mismo.
Claro.
Es decir, no vea cómo me rayo.
Por eso Cádiz es tan especial, es que este Levante nos vuelve... Yo creo que nos da... esa gotita de más, ¿vale? Uh-huh. De un licor tan, tan maravilloso que es la locura,
sí.
Que nos permite vivir la vida de una manera, yo no sé, al menos más intensa, no sé si más bonita, más uh-huh. fea, pero al menos de una forma más intensa, que es lo que yo noto cuando la gente que viene de fuera me lo dice, ¿no? Yo noto que esa intensidad... Se sí. puede ver, incluso tocar y casi masticar.
Sí, y además un sitio, y digo esto a mi favor también, en el sentido profesional, con mucha filosofía sin que nos demos cuenta.
Si no fijémonos,
¿qué hacemos en carnavales?
Es verdad.
¿Qué es eso total. De la crítica social? Vamos a ver, eso de toda la vida es lo que haría un filósofo, un discurso de Sócrates, podría ser perfectamente un buen paso doble de carnaval.
Por ejemplo.
Es más, hablemos pobrecito perdido por todo mi dolor del mundo, pero Juan Carlos Aragón, ahí teníamos un filósofo que enamoró a la gente dando filosofía y poesía a través de la música.
A través de la música.
Claro, y como él, por supuesto, él, en su caso, pues su relación con la filosofía, no cabe dudar que era mucho más estrecha, pero tenemos aquí muchos autores y cantautores que están haciendo filosofía, sin que nos demos cuenta, porque aquí está Seaje, pero incluso hay humoristas que tú los escuchas y lo que están haciendo es una crítica social y están haciendo mucha filosofía.
Uno de los mejores filósofos de esta vida, para mí es humorista y... A ver, lo tenía en la cabeza hace un minuto, Gila.
Sí,
a ver, Gila.
Sí, 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 sin duda.
Gila es uno de los mejores filósofos que ha podido dar nunca el humor uh-huh. y ha podido dar nunca este país. Bueno, ¿qué le dirías a la gente para que escuche Donina?
Primero que la radio es gratis.
Empezando por ahí.
Claro, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué te cuesta poner?
¿Una pila?
¿Verdad? ¿Qué te cuesta poner? ¿Ya ni eso? ¿En el móvil la pones tú?
Es verdad, tienes razón, yo soy muy antiguo, hija.
Claro, pero...
Yo soy de transistor.
Ah, bueno, pero mejor, eso tiene mucho encanto. Mira, como mi tía Loli, que no se pierde un programa, que siempre está con...
¿Con su transistor?
Sí, con su transistor. Es mi oyente más fiel.
Eso.
Mi tía Lola. Desde aquí le mando un abrazo.
Claro.
Y yo creo, lo primero, que es gratis. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué te ofrece la radio que no te da ninguna de las plataformas que tenemos ahora? ¿Y si trabajamos nuestra imaginación? Que tú cuando pones la radio, sea Nonina o cualquier otro programa, estás dejando volar tu imaginación. Es un viaje. Nonina es un viaje, ¿para qué? Para divertirse, porque hay que decir que tiene mucho sentido del humor. Está hecho con mucho sarcasmo. Está hecho, pues bueno, con ironía, que es lo que nos caracteriza aquí. Pero además es un programa para que nos cojamos cariño a nosotros como andaluces. Y esto yo creo que ya es algo bastante importante. Y otra, que yo creo que esa es, pues la gotita que ya diría yo, de momento creo que es mi gotita, ¿no? En las entrevistas que traigo en Nonina, le doy la oportunidad a los personajes que llegan de hablar de lo que les da la gana. Yo hablo desde la ignorancia. De hecho, yo finjo que no les conozco y les digo, ¿quién eres tú? Hasta el momento nadie me ha mentido, pero me pueden mentir, ¿eh?
Perfectamente.
Claro. Entonces,
también forma parte del juego.
Exacto. Entonces nos encontramos a personajes conocidos en una tesitura muy cómoda, diferente, y nos vamos a acercar a un lado muy humano. Y de esta manera también vamos a valorar un poco esos personajes que forman parte de nuestra cultura andaluza. Yo creo que con esto he dado tres motivos.
Más que suficiente, y además yo te apoyo muchísimo en una filosofía que está en todo tu discurso, que es Andalucía.
Sí, 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 eso lo llevo... y además es que estoy convencida de que somos afortunados. Ojo,
en
todos los sitios tienen cosas bonitas y no, esto no es decir que Andalucía es más
claro,
que nadie.
No,
pero hay que ver... Que venga gente de fuera y diga qué maravilla, esto es el paraíso, y que nosotros estemos aquí todo el día quejándonos. Nos tenemos que quejar, por supuesto, pero también quejémonos con esa sonrisa que he dicho para construir una Andalucía que queramos, que disfrutamos nosotros mismos. Yo creo que esto es importante que lo hagamos.
Yo no creo que hay mejor o que pueda haber mejor filosofía en la vida. Oye, Raquel, gracias por estar aquí. Ha sido capaz de cumplir uno de mis sueños que tenía pensado en llamarte y en avisarte al final del año pasado, pero digo, no, vamos a empezar el año como Dios manda, con esta filósofa que lleva pegadita a su voz y a su manera de ver y a su vida toda esta mar de Cádiz, y que ya es muchísima filosofía en sí misma.
Pero déjame decirte, Antonio Acosta,
Santi,
la última voz que se escucha en Noniná, lo último que se escucha en Noniná...
Yo.
Eres tú. Lo último que se escucha en Noniná es tu voz diciendo, ¿está bueno el programa?
¿O no?
Noniná. Eso es lo último que se escucha. Así que con eso yo quiero acabar, ¿eh?
Pues sí, mira, escúchame, ¿te gusta la música? ¿Te gusta? Imagino que sí, bueno. Claro,
me siento sensual con esta música.
Sí. Claro, claro. Es jazz, me encanta.
Me encanta.
El jazz es algo estupendo. Pero había elegido un tema para ti, muy urbano, fíjate.
Venga.
Muy urbano y muy de filosofía callejera, que cuenta una historia. Una historia que acaba como acaba. Bueno, todas las historias no tienen que tener un final feliz. Gracias, Raquel.
A ti.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. A tres manzanas de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un portal entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Refunfuñando pues no hizo plata con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer, iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorben. Un 38 Smith & Wilson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, ¡pum! Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme gente, que aunque hubo ruido nadie salió, no hubo cuidado. curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios.
Sorpresas te da la vida.
Pedro Navaja, matón de esquina. Quien a hierro mata, a hierro termina.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Ay, mira, Pedrito, jugabas fuerte, pero hoy se acabó tu suerte.
La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos.
La vida te da sorpresa.